¡Cabrón! ¡Mete la mano si te atreves!
Pero te aseguramos que quema.
Aquí está.
El tema caliente.
¡Eso!
Ahí está, señoras y señores. Y aquí tenemos en nuestros estudios a nada más y nada menos que a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González.
¡Buenos días a todos ustedes!
Muy buenos días.
Contenta de estar aquí. Hace tiempo que no venía.
Es verdad, la última vez creo que hubo así mismo, era como que estábamos photo finish, ¿verdad? Y no pudo llegar. Gobernadora, antes que nada, pues obviamente gracias por estar aquí esta mañana. Y queríamos, la primera pregunta sería, a mí me encantaría saber de los primeros 100 días, porque no quisiera como una lista, sino quisiera saber lo más relevante. ¿Qué es lo más importante que usted considera que usted ha hecho?
Bueno, los 100 días lo cumplimos mañana, pero yo te diría que lo más impactante, lo que me ha sentado base para el resto de las cosas, yo te diría que las enmiendas a través de una orden administrativa a la ley de permiso. Tenemos demasiados proyectos en Puerto Rico, mucho dinero federal, pero no se movía. Estaban detenidos ahí. Así que tomamos mucha información de la que se discutió durante el proceso electoral, las vistas, etcétera. Y eso nos produjo ya los cambios que se hicieron por una orden ejecutiva y nombrar el personal. No se había nombrado un gerente de permiso, los coordinadores, los jueces administrativos, traer a las agencias a un solo sitio, nos fuimos allí. Eso nos ha traído que hemos aprobado en lo que va de año más de 5,955 permisos más que al año pasado a la misma época. Por ejemplo, el año pasado el gobernador anunció la creación de un nuevo hotel en el Distrito de Convenciones, pero no fue hasta este lunes que comenzó la construcción porque no tenía permiso. ¿Y cómo pudieron sacar el permiso? A través de las enmiendas que sacamos que le dio, ¿verdad?, para adelante. Lo mismo nos pasa con proyectos federales. Todos tienen permisos federales, no los teníamos detenidos a riesgo de perderlos y hicimos esos cambios a nivel de la ley estatal, lo que está permitiendo que muchos municipios y el gobierno de Puerto Rico los ponga a correr. Pero eso no me afecta solamente positivamente para los permisos de este tipo de construcción. Estamos hablando con una persona que tiene un permiso, un negocio, que llevaba 8 meses, 9 meses, 10 meses, más de un año, ahora los puede sacar. Okay. La otra yo te diría que es la que tiene que ver con energía. El tema de energía en Puerto Rico, no teníamos nadie velando ese tema. Teníamos muchas agencias sueltas y todo el mundo se tiraba la papita caliente para aquí y para allá y no se resolvía nada. Yo hablé en la campaña de crear un SAR de energía. Uh-huh. No solamente creé el SAR de energía de manera inmediata, nombré al ingeniero José Colón, que tiene el expertise en esto, y comenzó por primera vez una fase de fiscalización, no a Luma nada más, a todos los operadores. Este comité interagencial que creamos en diciembre, antes de yo juramentar, nos permitió en más de 5 reuniones 2 enmiendas a la ley que nos permiten ahora aumentar las multas. Porque antes hacían lo que les daba la gana y preferían pagar la multa porque como era tan ridícula, y la pagaba el pueblo de Puerto Rico como parte del contrato, ahora no. Ahora esas multas son mucho más altas, tenemos esa fiscalización y además de eso nos permite hacer la coordinación con las agencias federales. Eso ya nos permitió renegociar el contrato que tenía vigente Genera con Puerto Rico de más de 890 millones de dólares en ahorro en un periodo de 10 años. Tú nunca habías visto en 100 días que tú pudieras coger un contrato que estaba existente y bajarlo, bajarle 890 millones que hubiera sido el costo en 10 años.
¿Viene un aumento de luz? ¿No? O sea, ¿viene un aumento? Es lo que sería la pregunta. Exacto. Que usted sepa.
Que yo sepa, no. Nosotros estamos buscando bajar el costo.
Porque habían hablado de que para pagar las pensiones.
Esa es la propuesta de la Junta.
De la Junta.
La Junta de Supervisión me envió una carta ayer diciendo que teníamos que comenzar el proceso de aumentar el pago de luz para pagar las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Correcto.
Hoy tenemos una reunión con la Junta para discutir otras alternativas. La Junta,
¿qué otras alternativas pudiese haber?
Pues mira, los pensionados han traído varias propuestas, las vamos a discutir hoy con ellos. Tengo que ser cuidadoso con lo que vamos a hablar, porque cada vez que yo digo algo sobre esto, recuerden que tenemos una demanda viva en el Tribunal Federal sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y cada vez que yo hago una expresión, los bonistas, en este caso, utilizan esos argumentos para que entonces el gobierno de Puerto Rico en su totalidad pague la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero hay otras alternativas. Ahora mismo nosotros identificamos el pago de unas reservas, de unos ahorros que tiene el gobierno para el mes de abril. Tenemos que buscar el pago de mayo y junio. Y mi propuesta es que lo tenemos que buscar de manera permanente, porque ¿Tú sabes lo que es todos los meses buscando 25 millones de dólares para pagar las pensiones? Eso, y no solamente que es fuerte, eso le crea una inestabilidad a esos pensionados. ¿Cobro, no cobro? ¿Estoy, los tengo, no los tengo?
Hay mucho temor con la estabilidad de la luz ahora para verano. Y obviamente no solamente la gente, ¿no? El ciudadano común, todo, sino además las empresas, todo tipo de cosas, porque lo ven como algo verdaderamente que pudiese colapsar.
Si me preguntas a mí, el mayor reto que yo he enfrentado en estos 100 días es lo frágil que está el sistema eléctrico, al punto de que tenemos 21 unidades generatrices fuera. Ahí hay unas plantas que tienen averías hace 14 años y no se hizo nada con ellas. Uh-huh. Y el problema de esto es que tú sigues añadiendo más, tú tienes carros eléctricos, estás utilizando más energía, pero no la estás sustituyendo. Así que en ese renglón, que es la razón por la que hicimos dos enmiendas a las leyes, ahora estamos recibiendo propuestas para buscar generación. Hicimos una renegociación a través de Genera con Tesla, ¿verdad? Donde se invirtieron 766 millones que logramos de fondos federales para comprar baterías que nos den un shock absorber de 4 horas que llegan ahora en verano, se instalan en diciembre. Pero no tenemos generación suficiente. Y por eso fueron las gestiones que hicimos en el gobierno federal para que se nos permita, porque el problema son los permisos. La EPA, el Cuerpo de Ingenieros, el Departamento de Energía Federal, que por los pasados 4 años no se hizo nada por la agencia federal.
¿Por qué no se hizo nada? O sea,
la apuesta era a que solamente se usaran placas solares. Okay. Y entonces tú puedes entender la placa solar en una residencia, pero tú no produces.
Pero no todo el mundo tiene el presupuesto también.
Y no solamente eso, el gobierno de Puerto Rico no puede depender de que la generación sea exclusiva en placas solares. Por eso enmendamos la ley para abrirlo, a convertir, por ejemplo, estamos quemando combustible, vamos a convertirlo a gas natural. Hay un issue de costos aquí. El carbón más o menos está regenerando hasta 4 centavos la hora, el kilovatio hora. Sin embargo, es sucio, es malo para el ambiente. Pero yo, con estas enmiendas, ahora vamos a negociar cambiar a gas natural. Me va a ser un poco más caro, pero jamás en la quema de combustible. En el caso de las placas solares, eso se produce entre 21 y 26 centavos el kilovatio. En el caso del gas natural, podemos hablar de 8 a 15 centavos el kilovatio. Pero tenemos que hacer esos cambios. Si no, no vamos a tener generación suficiente para cuando la gente prenda los aires ahora. Y no te digo en verano, en cualquier momento. Porque estamos en un sistema frágil.
Bottom line, no entiende que no vamos a tener un aumento en la tarifa.
Bueno, yo no estoy buscando ese aumento.
Y que vamos a tener estabilidad de energía en verano, de acuerdo a los planes que usted tiene en agenda.
Este es el mayor reto. Estamos trabajando para evitar eso. Yo no te puedo asegurar en este momento que no vamos a tener apagones. La realidad es que el sistema está tan y tan frágil que cualquier cosa en este momento va a tumbar todo el sistema. Okay. Así de frágil está.
Una de las cosas que la gente obviamente se cuestiona, porque la gente no sabe cómo funcionan estas cosas, es, por ejemplo, usted para la campaña prometió que iba a sacar a Luma. Uh-huh. Entonces la gente lo primero que se cuestiona es por qué no lo ha sacado.
Bueno, porque en este momento yo tengo que prender el switch de la luz y tener luz. ¿Verdad? Así que Luma hace la transmisión y distribución de esa generación. Pues no tengo generación. El problema en este momento, la emergencia que tenemos en este momento, es que no tenemos suficiente generación para cumplir con la demanda. Pero una vez nosotros estabilicemos la generación, aumentemos eso con la reparación de plantas, con las plantas nuevas, generadores nuevos, entonces nos vamos a mover a buscar otro operador.
Pero esa información no estaba cuando hizo la promesa de campaña entonces, no estaba la información no esa en
nivel,
particular.
No el nivel de fragilidad que tenía el sistema, tenemos varias...
Usted desconocía el nivel de fragilidad que tenía el sistema en aquel momento.
No es que desconocía, sabíamos que habían deficiencias, pero como parte de la discusión, recuerda que se decía que se iba a podar, que iba a haber X generación, pero no necesariamente eso fue lo que ocurrió. Por eso creamos un comité de personas de todos los partidos que estuvieron allí, expertos en todas las áreas, que ahora nos volvemos a reunir la semana después de Semana Santa, porque el sistema estaba peor, y tuvimos averías que todavía no han subido, ¿verdad? Y todavía el gobierno federal no ha autorizado que, por ejemplo, con fondos federales que están asignados, hagamos la conversión de las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, que las tenemos ahí, pero hay que invertir, hay que meterle chavo. Así que una vez esto ocurra, nosotros debemos estabilizar el sistema. Hay unas propuestas que están corriendo para buscar energía alterna, barcaza,
gas natural, todo ese tipo de cosas.
Nosotros, excepto nuclear, estamos buscando cualquier tipo de generación.
Ok. ¿Cuál es la mayor frustración que ha tenido en estos 100 días?
Yo te diría romper con la costumbre que se puede tener en el gobierno de que eso se hace después. ¿verdad? Yo soy de que las cosas hay que hacerlas ahora, coger el teléfono y qué ha pasado porque eso no ha salido. Y uno tiene que estar dando seguimiento. Así que el gobierno tiene que correr con seguimiento. ¿Quién no ha tenido la situación? Que llama y te dice, bueno, llámame la semana que viene y yo te ayudo. O llámame en 2 semanas. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar esa mentalidad y tiene que haber métricas. Y eso es lo que yo le impuesto a los jefes de agencia, que tienen que estar rindiéndome informes semanales, ¿dónde estamos? ¿Cumpliste estas partes programáticas? Y eso lo hemos estado haciendo. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, el proceso administrativo, ¿verdad? Tú tienes derecho a impugnar, tú tienes derecho, y eso se come un tiempo. Porque ahora mismo yo quería ya tener las oportunidades de cómo vamos a empezar a conectar, pero tienes que cumplir con el proceso. Por ejemplo, esta renegociación del contrato de Genera, lo propusimos, se hizo el acuerdo entre las partes, lo autorizó la Autoridad de Energía Eléctrica, lo autorizó las alianzas público-privadas, ahora está en el negociado de energía, después tiene que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal aquí tiene que verlo todo. Obviamente, eso también es un
eso
escollo.
Eso no es un impedimento para gobernar.
Es un escollo para que Puerto Rico eche para adelante. Por eso, ¿qué es lo primero que estamos haciendo? Estamos cumpliendo, acabamos de cumplir con la entrega de los estados financieros auditados. Porque ese es uno de los requisitos, ¿verdad?, para poder salir de la Junta. Presupuestos balanceados, terminar la última quiebra que nos queda, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y ciertamente cumplir con los estados financieros auditados.
Algunas veces hay personas que tienen la percepción de que hay como un co-gobierno con Rivera Chats. O sea, ¿cómo es su relación con Rivera?
Mira, yo estoy, cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Yo estoy enfocado en resultados. Así que yo no me dejo llevar por los estilos de la gente. La realidad es que yo he sometido más de 115 nombramientos a la legislatura. Se me han aprobado más de 70 y pico. Que si yo lo comparo con el año pasado, el cuatrimestre pasado, pues se aprobaron menos de 10, ¿verdad? Así que ese es más o menos el número. Así que se están haciendo vistas, ¿verdad? Se están aprobando, solamente me han colgado un nombramiento hasta el momento. Y yo confío, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico me dio un mandato para que yo pusiera la casa en orden, ¿verdad? Para que yo escogiera un gabinete y le cumpliera a la gente, porque esto no es hazlo porque tú eres la linda, no. Tú tienes que cumplir lo que tú me prometiste que ibas a hacer. Así que yo tengo esa plataforma de gobierno y yo voy página por página. Esto se hizo entre la agencia, ¿verdad? Algunas cosas ya las hemos hecho por vía administrativa, a través de la ejecución, otras por órdenes ejecutivas, otras a través de la erradicación de proyectos de ley. De hecho, ya yo he erradicado más proyectos de ley de administración que cualquier gobernador en los últimos 20 años. Y eso lo tenemos que convertir. Por ejemplo, yo prometí rebajas contributivas a la gente para aliviarle el bolsillo. Se sometieron como parte del comité de trabajo que formulé 14 proyectos de ley, ¿verdad? De los cuales ya se han aprobado aproximadamente 7 en la Cámara y los va a ver el Senado ahora. ¿Qué nos baja esto? Pues aumentar las deducciones de la IRA educativa, aumentar las deducciones en las planillas de la IRA regular, garantizar una exención contributiva cuando tú vendes tu propiedad, la tuya, ¿verdad? Que no te cobren por eso. Si vives alquilado, que se expira ahora este mandato, pues tú puedas, no te cobren un impuesto por tener una casa alquilada. Mucha gente no puede pagar una hipoteca. También el que nosotros podamos simplificar el sistema contributivo ahora mismo. El que tiene una corporación, una sin fin de lucro, un fideicomiso, son fechas distintas. Entonces tú tienes que someter la tuya, la de la corporación, y si tú tienes negocios o recibes algún tipo de ingreso de un municipio, tienes que ir al municipio a pagar eso. Ahora lo vamos a hacer todo desde Suri, el mismo sistema. Eso simplifica y le economiza a la gente en el trámite y ciertamente en la economía procesal. Estas son algunas, por ejemplo, unas personas con impedimentos que puedan tener una cuenta que no esté, que no tenga, no le tengan que generar impuestos y cargos, ¿verdad? Mucha gente tiene tratamiento. Eso, las cuentas Able, éramos la jurisdicción número a nivel de Estados Unidos, 49 estados lo habían aprobado y nosotros no teníamos eso. Lo acabamos de probar también. Además de estas medidas, yo estoy pidiendo que le bajemos las contribuciones a la gente. Si tú vendes tu casa, intereses, ganancias de capital, ahora mismo el local, nosotros pagamos entre 15 y 24%. Pues yo estoy diciendo que lo bajemos a 4%. Y estoy diciendo que todo el que viene de la ley 60, cuando se expire en el 2035, la estoy extendiendo hasta el 2060, estoy diciendo que en vez de que paguen cero, van a pagar 4%. Por primera vez estaríamos a la par en lo que pagaría el local y el de afuera en términos de este tipo de transacciones. Y esto es para incentivar el que la gente pueda mover sus propiedades y pueda hacer sus cosas. Esta es la primera parte de la reforma contributiva. Yo prometí que en los primeros 6 meses yo iba a tener la primera parte. La parte completa empieza de agosto a diciembre y la razón para eso es que ahora mismo estamos viendo presupuesto. Yo no puedo ver presupuesto a la misma vez que veo reforma. ¿Y qué yo pretendo hacer en esa sesión de agosto? Bueno, revisar los árbitros de los casos, carros, revisar las tasas contributivas de individuos, de corporaciones, para que el sistema sea más fácil para la gente también y obviamente no le metamos la mano en el bolsillo.
Gobernadora, yo tengo tantas preguntas para usted y ¿no? obviamente la quiero dejar hablar porque quiero que el pueblo verdaderamente tenga la oportunidad. Sí, déjame una última y si quiere le pregunta. Lo que quisiera saber es, ¿qué usted, o sea, qué puede, algo que pueda sentir el país? Porque mira, por ejemplo, la seguridad pública es un issue enorme ahora mismo. Con los viejitos, que muchos están siendo abusados, con la salud. Cuando digo seguridad pública, digo en todos los ámbitos. Uh-huh. No nada más seguridad, sino porque la salud también es un asunto de seguridad pública. Si no, sí. tú no puedes estar tranquilo en tu casa o no puedes recibir los servicios que necesitas recibir, pues no vas a estar seguro. Mira, así que, ¿qué podemos decirle al país sobre esta, como que este nerviosismo que tenemos sobre el día a día en nuestro país?
Primero, tenemos ahora una gran población de viejitos en Puerto Rico y tú tienes que cambiar la política pública para trabajar con eso. Velar los hogares en los que están, que vemos casos todos los días, así que nosotros estamos sometiendo enmiendas para cambiar la manera en la que se regulan, inspeccionar, pedimos la contratación de 250 trabajadores sociales porque no teníamos quien trabajar esos casos ni lo de los niños maltratados. Así que eso es una actitud bien agresiva de reclutar personal para trabajar esas querellas que siguen acumulándose ahí.
¿Y tenemos el dinero para, para reclutar?
Porque se han sacado, están ahí y en este caso tenemos el dinero. En el caso, ¿verdad?, de los viejitos, en términos de la seguridad, poca gente sabe que se ha bajado. En este momento tenemos las tasas más bajas de criminalidad en términos de asaltos, asesinatos, ¿verdad?, distintos tipos de crímenes en comparación con el mismo tiempo el año pasado. Pero hay ciertos delitos, ¿verdad?, entre asesinatos y otros, que es la tasa más baja en febrero y marzo que en los últimos 25 años. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, una vida es suficiente que se pierda en un asesinato, pero el nombrar al que era director del FBI en Puerto Rico como superintendente de la policía, darle los recursos para que nuestros policías tengan las herramientas y obviamente el DCP ahora con el general Jerome Garfield, hay una coordinación, hay una estrategia ¿verdad? Contra el crimen que debe seguir rindiendo frutos. No estamos donde queremos todavía, ¿verdad? Mm. Falta mucho, pero tenemos que también crear esa conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras escuelas, ¿cómo manejamos nuestras
emociones? La agresividad
emociones?
En las calles que hay, una pero, cosa
pero tenemos
impresionante.
Tenemos que ver la próxima generación también. Si tú en tu casa lo que viste fue violencia y eso fue lo que experimentaste, lo vas a volver a hacer. Ese es el ciclo. Nosotros por primera vez se está atacando esto a largo plazo. En agosto empieza un curso en el Departamento de Educación para el manejo de emociones. Y esto es no solamente violencia doméstica, ¿verdad? Como las peleas, todo este tipo de cosas. Las escuelas bilingües empiezan, ¿verdad?, también en agosto, 34 escuelas en manera piloto. O sea que hay acciones que se están tomando que quizás no se habían tomado antes, pero que nos compete a nosotros ir adelantando para que Puerto Rico se sienta más seguro.
Muchas gracias, Yailin.
Sí, porque y tenía que ver con esto, gobernadora, con la educación de nuestro país que es tan importante, ¿no? Y que ha sido afectada. Y no solamente la educación, la presencia de la mujer, que a mí, pues, obviamente como mujer veo todas las noticias que siguen día a día siendo también primeras planas, pues nos sigue preocupando.
Nos tiene que preocupar.
Y realmente, pues, mañana se cumplen oficialmente los primeros 100 días. A partir de estos 100 días, ¿qué podemos esperar para la educación y para la mujer?
En el caso de la mujer, nosotros sometimos más de 15 propuestas y no vamos a detenernos ahí. De manera bipartita, hubo mujeres legisladoras populares que respaldaron estos proyectos para empoderar a la mujer. Esta es la oficina de la Procuradora de la Mujer, no puede ser solamente violencia doméstica. Es importante, claro. Pero tenemos que hablar de las mujeres que lactan, las mujeres que quieren estudiar, las mujeres que quieren trabajar en ciencia y tecnología, ¿verdad? Darle las herramientas. Lo primero es que en este caso del asesinato que hubo de la mujer, ¿verdad? Ante sus 7 hijos, no se siguieron los protocolos. No. Una mujer, no sé si era porque la ley no lo permite. La realidad es que aquí tuvimos un estado de emergencia y lo menos que uno esperaba era que revisara los protocolos. Esta mujer llamó a una agencia de gobierno y advirtió que había sido agredida y no se removió de la casa, no se le buscaron alternativas. ¿Cuántas llamadas hay como esas? Pues lo primero que tiene que hacer la procuradora, que lo está haciendo, es vamos a entrevistar a ese empleado que tomó la llamada. ¿Cuántas como esas hay? ¿Cuál es el mecanismo? Y si no lo hay por ley, vamos a legislarlo. Y si no lo hay administrativa, lo vamos a hacer de manera administrativa. Lo mismo, esta mujer acudió a un cuartel municipal ¿verdad? Y uno pensaría, pues, es distinto. Pues, no puede ser. Nosotros radicamos la legislación para que haya una coordinación adicional. Y si no es un cuartel, uh-huh. y si no le da tiempo de llegar a otro lugar y va a buscar ayuda en uh-huh. cualquier agencia de gobierno, nuestras agencias tienen que estar preparadas para manejar un caso de esa emergencia. Así que no nos podemos quedar a que solamente, ah, bueno, tienes una situación de emergencia, es esta única oficina en la que tú vas a ir. Y eso tú tienes que impartirle sensibilidad, sentido de urgencia a lo que hace en el gobierno, y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Gracias.
Gobernadora, nos tenemos que ir, pero que quisiéramos, pero ¿verdad?
Tú te quedas, la que se va soy yo.
por eso. Lo que quisiera es que, ¿verdad?, hablar a nuestro auditorio de qué podemos esperar en este próximo, en lo que queda de año. Obviamente también con la incertidumbre que hay con los aranceles de Donald Trump, ¿no? Y cómo él ve a Puerto Rico. ¿Qué podemos esperar?
Lo primero que la gente va a esperar de mí, un gobierno que atienda a la gente. Un gobierno que tenga ese sentido de urgencia de ponerse los zapatos de la gente, ¿verdad? Así que las cosas más sencillas son las que yo le estoy dando más detalle. ¿Cuáles son? Atender una llamada, resolver. Las otras noches, una familia tuvo que estaba embarazada, que lleva 3 meses sin luz, tuvo que hacer un video para decir que Luma no la había conectado, que nadie les contestaba, que llevaban 3 meses sin luz. Yo vi ese video, yo inmediatamente mandé una cartita, yo llamé porque uh-huh. no se ha conectado, ¿verdad? Y se le conectó ya. Pero yo creo que nosotros tenemos que atender, cuando un ciudadano pide ayuda, el gobierno tiene que estar ahí para suplir, para facilitarle la vida a la gente. Y muchas veces esto es un caso más. Yo creo que no podemos hacer esto un caso más. Yo he entregado hasta el momento 420 títulos de propiedad. Gente que llevaba 50 años esperando por un título de propiedad. Y las razones para que no se daban... Ah, los documentos expirados los tienes que volver a someter. Mm. Ah, mira, no aparece el expediente. Pues yo puse en el Departamento de la Vivienda y en comunidades especiales equipos destinados exclusivamente a buscar todas esas cosas, a sacar esos títulos. Que, mira, una persona tiene una declaración de emergencia, no puede hacer nada con su propiedad, no va a recibir ningún tipo de ayuda, no puede coger un préstamo para arreglarla porque la casa no es de él. Así que esto es justicia para la gente humilde, y yo creo que eso es lo que nosotros,
o sea, le vamos a demostrar. La gente puede esperar que usted va a resolver, es lo que la gente puede esperar.
A eso vamos a resolver, y eso es lo que estamos haciendo.
Muchas gracias, gobernador.
Y si entendí bien, también la gente que trabaja se tiene que poner para su número y seguir las instrucciones para que entonces todos estemos caminando, ¿no?
Todos vamos para la misma dirección.
Gracias, gobernadora.
Gracias, gobernadora. Bueno, hasta luego.